Marcos, vamos a saludar al doctor Juan Manuel Casella. Él es abogado, dirigente histórico de la Unión Cívica Radical, presidente de la Fundación Ricardo Rojas, fue ministro de Trabajo, diputado nacional, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a vicepresidente de Argentina, acompañando a el presidente Eduardo Angelós allá por 1989. Doctor, ¿cómo está usted? Buen día.
Buenos días, es un gusto escucharla.
Gracias. Usted sabe que me llevó para hacer esta entrevista y sabiendo que usted es el presidente de la Fundación Ricardo Rojas, a repasar, a sondear la historia de Ricardo Rojas, ¿no? ¡Qué impresionante!
Ricardo Rojas es uno de los paladines, en uno de los fundamentos de la cultura argentina.
Encontré solo un detalle, doctor. Que tal vez sea producto de aquel momento, porque todo lo demás es... Mire, les pido a la audiencia que lo busque, que lo googlee, que cómo año tras año producía libros, desde su formación autodidacta llegó a rector de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, cantidad enormes de actos importantísimos. Lo único que me generó una duda fue cuando fue nombrado embajador, cuando es derribado el gobierno de Perón para Perú, y no lo acepta, pero porque en Perú había una dictadura. Y yo me pregunto, ¿y acá también?
Bueno, claro, lo que sucede es que hay que ubicarse en 55.
Claro.
En el 55, cuando se produce la caída de Perón, lo que se denominó Revolución Libertadora fue recibido por los sectores antiperonistas,
claro,
como una salida.
Claro.
Y por lo tanto no la consideraban una dictadura.
Claro.
Recién con el paso del tiempo fuimos advirtiendo que lo del 55 no era otro más que un capítulo de un proceso de militarización de la sociedad argentina que comenzó en el 30. Y por lo tanto había que juzgar el 55 también como integrante de esta cadena de golpe de Estado que durante tanto tiempo nos agobió. Por eso yo suelo decir que uno de los méritos extraordinarios de Raúl Alfonsín consiste en habernos liberado de la tutela militar que duró más de 50 años en la Argentina.
Le agradezco y mucho esta explicación, ¿no? Porque era el único punto claroscuro en una trayectoria impresionante como la de Ricardo Rojas.
Pero bueno, ¿sabe que Ricardo Rojas se afilió a la Unión Cívica Radical después del 6 de septiembre?
Sí.
Cuando cayó Yrigoyen.
Sí.
Y terminó siendo presidente de la Convención Nacional del partido.
Sí.
De manera que el radicalismo siempre lo reconoció por sus enormes méritos intelectuales, pero también por su conducta cívica.
Claro.
Ese es el motivo por el cual cuando fundamos la fundación que presido, buscamos el patrocinio de Rojas porque nos pareció que era un homenaje muy acertado y una figura que tenía ese simbolismo, ¿no es cierto?
Sí, además un hombre de...
El Día de la Cultura Nacional.
Claro, el día que fallece, creo, 29 de julio, ¿verdad?
Sí.
Bueno. Doctor Casella, mañana estamos a horas, ¿no?, de aquel aire democrático que protagonizó Raúl Alfonsín, y esta mañana lo recordaba con la socióloga y politóloga Liliana de Riz, diciendo que creo en ese momento fue festejado por propios y extraños, ¿no?, aquel 30 de octubre.
No tengo ninguna duda. Una de las cosas que tratamos de destacar cada vez que hablamos del 30 de octubre consiste en que la reacción de la gente fue de alegría, de liberación, de la gente en general, no solamente de los que votaron a Alfonsín. Después del 30 de octubre, incluso los derrotados, los que habían sido derrotados en la elección, sintieron que se iniciaba una etapa que reivindicaba la democracia argentina, y por lo tanto estábamos todos contentos.
Lamentablemente Luder no estuvo a la altura de aquel ofrecimiento de Alfonsín, porque hubiese empezado a fortalecerse de otra manera, entiendo, creo, la democracia.
Yo creo que sí, pero bueno, Luder era un hombre que venía ya de una carrera política larga,
claro,
que había pasado por la candidatura presidencial, que seguramente después de la candidatura presidencial y fundamentalmente de la derrota, porque para el peronismo la derrota fue inesperada, cargaba con un estado espiritual que le impidió aceptar el ofrecimiento de Alfonsín, que era la presidencia de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, lo que implicaría una garantía de objetividad, poner a la Corte presidida por su rival en la elección nacional.
Así es. Bueno, se comenzó con esto que usted también grafica, ¿no? Y después nos fuimos desgranando, sosteniendo la democracia, pero desgranando.
Bueno, la democracia se sostiene desde el punto de vista político. No se ha cumplido aquello que Alfonsín proponía. Con la democracia se come, se cura y se educa. La democracia no ha respondido desde el punto de vista material. Hoy hay mucha gente en la Argentina, que está viviendo padecimientos muy grandes. Todos los argentinos sufrimos la inflación, pero hay sectores de la Argentina que la sufren más. Los que viven de ingresos fijos, los que están en la pobreza, sienten que cada día que pasa están en peores condiciones. Por lo tanto, la democracia no está respondiendo en términos sociales, ha respondido en términos políticos, gracias a que la gente admitió que era el régimen más adecuado para vivir con cierto nivel de libertad. Ahora tenemos que trabajar para que esa libertad aparezca acompañada por un nivel de justicia social, de distribución del ingreso, que nos permita volver a ser un país igualitario.
Leí con atención uno de sus artículos donde usted, además de hacer una radiografía, ¿no?, de esta realidad, también avanza sobre un decálogo prácticamente de empezando por el tiempo de la tolerancia social, ¿no?, que eso lo remarqué y lo subrayé porque me parece que eso es un paso inicial para como preámbulo de cualquier accionar posterior, ¿no?
Bueno, la Argentina está viviendo una situación de polarización que es muy perjudicial para todos. E incluso hay dirigentes políticos, se los voy a designar con nombre y apellido. Macri por un lado, Cristina por el otro, que apuestan a la confrontación permanente como manera de alcanzar algún nivel de representatividad. Me parece que ese camino es malo para la Argentina. Siempre es malo la confrontación absoluta. Siempre es mala la intolerancia frente al adversario. Pero además en la Argentina es particularmente mala porque si no nos ponemos de acuerdo con un conjunto de políticas de cambio estructural que tenemos que efectuar, si no ponemos en función políticas de Estado que nos permitan salir de la pobreza y de la desigualdad, vamos a estar girando siempre alrededor de las mismas circunstancias. Por lo tanto, la confrontación, la brecha, como quieras llamarla, es una política que puede servir para algún propósito electoral inmediato, pero no sirve para la construcción de una democracia social.
Incluso hay parte de un radicalismo que no está para nada de acuerdo en seguir, en continuar con Juntos por el Cambio en estas situaciones.
El problema es complejo. Usted sabe que yo soy un opositor a la...
Fui en su momento
un opositor a la decisión de la Convención de Gualeguaychú en el sentido de que acordar esta coalición que integramos con el PRO. Pero me parece que debemos analizar este asunto. Hoy el país necesita tener alternativas electorales. El país necesita tener una propuesta distinta. Lo que debe hacerse es elaborar esa propuesta a partir de las ideas y no solamente de los candidatos. No se trata de proponer nombres. Estamos viviendo una etapa de candidatura, de democracia de candidatos. Tenemos que volver a ser una democracia de ideas, de propuestas, para que la gente sepa para qué sirven los candidatos. Si nosotros decimos simplemente que queremos tener más concejales, más diputados, más gobernadores, el presidente, el vicepresidente, no estamos diciendo lo que la gente espera. La gente espera que le digamos cómo salimos de la pobreza, cómo fortalecemos la educación, y por lo tanto, primero los contenidos y después los candidatos. En esos términos, Juntos por el Cambio justificaría su presencia en el escenario político, formulando una propuesta.
¿Usted cree que hay posibilidades de ello?
Yo creo que las posibilidades existen en la medida que existe la necesidad. La duda que tengo es si existen los recursos humanos. Y lo digo con toda sinceridad, yo tengo 50 años de vida política. Creo que este momento de la política argentina es un momento mediocre. No hay grandes valores, no hay personalidades importantes, hay algunas individuales, pero digamos que no hay conducción política con grandeza. Y por lo tanto falta el instrumento humano para construir las coincidencias que nos saquen de la...
No hay liderazgos, doctor.
No hay liderazgos, no solamente no hay liderazgos, además no hay actitud, no hay búsqueda de aquellos conceptos centrales que permiten fortalecer una propuesta. Lo quiero decir en estos términos, me parece que competir por candidatura sin decir para qué queremos la candidatura no sirve para nada. Primero digamos para qué queremos las candidaturas y después sabremos quiénes son los nombres de los candidatos.
Sí, ¿con quién y sin para qué? Es difícil.
Es difícil, sí, es difícil.
Cuéntenos algo, algo que crea que no está lo suficientemente dicho, señalado, resaltado del Raúl Alfonsín, con el cual usted, supongo, se tutió muchos años.
Bueno, para mí, yo trabajé con Alfonsín desde que ingresé en la política. Eso, lo hice simplemente por una circunstancia penosa en lo personal. Mi papá era político, mi papá murió en el año 62, pero unos meses antes de morir me presentó a Alfonsín, me lo presentó personalmente. Ahí lo conocí, cuando mi padre murió, yo era un muchacho joven, empecé a hacer política yo. Y ahí lo hice permanentemente con Alfonsín. A partir de esa relación, el mejor Alfonsín que yo conocí fue el Alfonsín del 76 al 83. ¿Por qué? Porque asumió la misión de preservar los derechos humanos en Argentina. Porque no tuvo temores, porque ofreció la vida, hubiera podido perderla perfectamente. Porque además se comprometió frente a la opinión pública cuando decía aquello de que no podemos actuar como si nada hubiera sucedido en Argentina. Uh-huh. Es decir, aquel Alfonsín que reivindicó los derechos humanos encontró el argumento de fondo para darle legitimidad a la democracia que nació el 30 de octubre.
Doctor, ¿Alfonsín miraba las encuestas?
Alfonsín, vamos a ponernos de acuerdo. Tanto Alfonsín como mi padre eran políticos pre-encuestas. No sé,
claro,
si está claro.
No, sí, claro.
Se formaron en otra manera de hacer política. Sí.
Pero además no lo hubiera visto igual, ¿no?
Tampoco, no le interesaba. Son políticos intuitivos. Claro. Tienen olfato, es decir, se dan cuenta de cuál es la tendencia de la opinión pública sin necesidad de leer una encuesta. Mm. Por supuesto, la encuesta viene después y la encuesta suele servir porque le da algún apoyo técnico,
claro.
Pero digamos que los políticos de aquella época sabían para dónde soplaba el viento simplemente saliendo a la calle.
Uh-huh. Yo creo que eso no debiera perderse, es decir, tal vez estamos así con tanta oquedad porque los políticos, no sé si es por formación o ya por naturaleza, pero esa intuición tan necesaria es como que no está.
Bueno, pues por eso digo que el escenario político argentino de hoy se caracteriza por la calidad mediana de la dirigencia política. Uh-huh. Una de las condiciones que debe tener la dirigencia política es esa intuición, esa capacidad de advertir, esa capacidad de percibir lo que está sucediendo en la sociedad.
¿Qué va a hacer hoy en un rato nada más, ¿no? Un acto.
Hoy voy a celebrar un nuevo aniversario del 30 de octubre en un acto que convoca el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, que se va a hacer en Costa Salgueiro, acá en Buenos Aires.
Tengo entendido que va a estar allí Rodríguez Larreta.
El Comité Nacional del Partido invitó a participar del acto a los restantes partidos que integran la coalición, al PRO y a la coalición cívica. Por lo tanto, va a haber representantes de ambos.
Doctor Casella, siempre que conversamos con usted es un placer. Gracias.
Le agradezco a usted y quedo a su disposición. Gracias.
Gracias. El doctor Juan Manuel Casella.